Yo voy más adelante a hacer referencia a un texto o un par de textos en Primera de Pedro y el capítulo 1, pero no vamos a comenzar leyéndolo ahora, pero que tengáis vuestras Biblias a mano y si queréis ir abriéndolas ahora, muy bien. Primera de Pedro y el capítulo 1 va a ser uno de los pasajes donde vamos a cifrar nuestros pensamientos en esta mañana. El tema es los obstáculos del peregrino. Ya hemos tenido, queridos hermanos, dos noches hablando del peregrino, ya hemos cantado muchos himnos también sobre el peregrinaje. La primera noche el tema era el punto de partida del peregrino, y ayer, los que estabais aquí ayer, os daréis cuenta que estábamos hablando de las metas del peregrino. Pero yo, queridos hermanos, antes de comenzar esta noche, yo os quisiera hacer una pregunta, y un poco basándome sobre algo que vino en el programa, que decía una llamada a la conciencia. Ya hemos estado hablando bastante y cantando bastante del tema del peregrino y del peregrinaje. Yo quisiera haceros una pregunta a cada uno individualmente. ¿Tenéis conciencia individualmente, cada uno de los que estáis aquí, si sois creyentes, que sois peregrinos de verdad? ¿O es una cosa que un poco os suena a raro? ¿Hay conciencia en vosotros de ser peregrinos? Yo lo pregunto por una sencilla razón. Estamos viviendo en un mundo muy raro, y no solamente el mundo de afuera, sino el mundo de adentro, el mundo evangélico. Hay muchísimas evidencias, queridos hermanos, que indican que la vasta mayoría del pueblo de Dios en el día de hoy, por lo menos en nuestro mundo occidental, que es un poco diferente a otras zonas del mundo, pero este mundo en donde nosotros vivimos, de Occidente, Europa, España, ahora estamos pensando especialmente, la vasta mayoría del pueblo de Dios en Occidente ha perdido totalmente la noción de que son peregrinos. Les suena a raro. Para algunos les suena a chino. Algunos nunca han oído este concepto, no se predica en el día de hoy. Cuando yo era joven se predicaba mucho, y yo no soy del siglo pasado, cuidado. Se predicaba eso y muchas otras cosas que voy a mencionar algunas en esta noche, o en esta mañana. Pero a muchos les suena extraño esto de peregrinos. Es un concepto para muchos hasta anticuado, es un concepto que me parece que para muchos es un concepto superado, que se ha creído usted. Estamos casi en el siglo XXI. ¿Peregrinos? Ayer se decía, señores, o peregrinos o vagabundos. Y se nos dijo lo que era la diferencia entre un peregrino y un vagabundo. Los que estabais aquí, supongo que os habéis acordado. Yo voy a cambiar la palabra vagabundo, aunque estoy de acuerdo de eso, pero creo que la situación es más seria todavía. Yo usaría para la vasta mayoría del pueblo de Dios en Occidente en el día de hoy la palabra turistas. Una gran masa de personas que se llaman creyentes parece ser que viven con un principal propósito, como turistas, de divertirse lo más posible, de pasarlo pipa, de disfrutar al máximo de todo lo que encuentran en su alrededor, de probarlo todo, de gustarlo todo. Ahora todo es lícito, ahora todo es bueno, ahora hablar de cosas no lícitas pertenece a un siglo pasado, cuando hablaban de peregrinajes y mundanalidad y toda esa clase de cosas. Turistas que se quieren olvidar de todo, que no les hables de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, de compromiso, de negarse a sí mismo, porque el turista viene escapando de todo esto. Viene precisamente a no trabajar, a no comprometerse, a no pasar fatigas, a pasarlo pipa en todas las circunstancias y que todo lo que haya en su alrededor ministre para su confort, para su consuelo y para su alegría. Y viva la pepa. Esta clase de gente ha convertido hasta las iglesias locales en las cuales viven, que la iglesia, que es esencialmente la casa de Dios, con todas las enormes implicaciones y serias implicaciones de ser casa de Dios, lo han convertido, en muchos casos, en el hotel de los turistas, que está allí para satisfacer mis deseos, para proveer lo que yo necesito, para mi confort, para mi comodidad, para mi consuelo, para mis caprichos. Y cuando no, pegamos un portazo y vamos a otro hotel, que hay muchos hoteles por aquí, y los hoteles están para que los turistas lo pasen bien, y no nos hablen de trabajo. No nos hablen de hacer la cama, que se han creído. No nos hablen de recoger la ropa y dejar las habitaciones limpias, como decía el hermano ayer, que la esposa tuvo que enseñarle eso. ¿Qué se han creído ellos? Que ellos están aquí para hacer estas cosas. Ellos, los ancianos y los dirigentes y los predicadores. Nosotros estamos para venir cuando nos convenga. Si tenemos un poquito de apetito, venimos y comemos y nos vamos. Y viven, digo, la mayor parte del pueblo de Dios en el día de hoy, en Occidente, en Europa, vida no de peregrinos, ni siquiera algunas veces de vagabundos, que casi sería mejor, pero turistas con esta filosofía de vida. Ahora, ¿qué es lo que les ha hecho a esta masa de gente y tal vez muchos de los que están aquí? Porque precisamente yo no quiero echar en contra de la juventud. Gracias a Dios por muchos jóvenes que yo conozco que no viven la vida cristiana como turistas, pero observo que hay muchos que sí. ¿Y qué es lo que ha hecho la juventud de hoy y muchos mayores? Cuidado, ¿eh? Vivir la vida cristiana como turistas, con esta filosofía de vida. ¿Qué es lo que les ha hecho perder la visión de que son peregrinos o deberían de serlo? Porque eso de ponerse en la plataforma y decir, hermanos, somos todos peregrinos, aleluya. Pero me parece que la mayoría no lo somos. Deberíamos de ser peregrinos, esto es el plan de Dios. Pero muchos no están en peregrinaje. Muchos están vagabundeando, muchos están en turismo, y muchos no despegan el vuelo y dicen que son creyentes. Y algunos de nosotros que estamos viendo algunas cosas que pasan, dudamos de que si una masa de gente realmente son creyentes o no, pero vienen a las iglesias cuando vienen, pero no puedes contar con ellos para nada. Turismo evangélico, señores, en las iglesias. ¿Qué les ha hecho perder la visión de que son peregrinos o deberían de serla? Con un destino por delante y un camino que andar antes de llegar al destino. ¿Qué es lo que les ha convertido en turistas, deambulando por el mundo, sin pena ni gloria y sin poder y sin rumbo y sin nada que ofrecer al mundo en su alrededor, porque el mundo observa y dice, ahí va esta gente, exactamente igual que nosotros? ¿En qué se diferencian? Bueno, les gusta cantar de vez en cuando unos himnos que ellos tienen, pero es por la musiquilla, es por el ambiente, es por la, yo no sé qué, la juventud que está allí, pero no tienen nada que ofrecernos, y sus vidas, cuando las examinas, son exactamente igual que las nuestras, y algunas veces incluso peor. Me parece que hay tres razones que la Biblia identifica, y son, si queréis, para ajustarnos al título del mensaje de hoy, tres obstáculos, tres razones que el Nuevo Testamento identifica para enseñarnos por qué hemos llegado a esta condición triste de una banda de turistas, cada uno que va por su camino y no hay quien controle la situación. Alguien dirá, hombre, este hombre está exagerando, estará hablando de lo que pasa en Inglaterra. Bueno, esto pasa en Inglaterra también. Yo gasto la vida viajando por todos los puntos de España y de otros países también, y observo, porque uno tiene dos ojos y un poquito de cerebro para observar, y esto es el cuadro que tenemos de una forma creciente en el día de hoy. Hay observadores evangélicos que escriben libros, hombres de gran talla, como Packer, por ejemplo, Hacia el conocimiento de Dios, que dicen muy claramente, señores, en Occidente en el día de hoy, el cristianismo puede tener una largura de 3.000 kilómetros y una anchura de 10, pero tiene una profundidad de medio milímetro. Una superficialidad cristiana que no sabes por dónde cogerla. Rascas un poco y no hay nada debajo. Tres razones, tres obstáculos que identifica la palabra de Dios. Y cuidado cuando yo hablo de esto, que nadie piense, ya estamos con teología, ya estamos con teorías, ya estamos con ideas sacadas yo no sé dónde. Estas cosas son realidades. Estoy hablando de cosas reales, porque la Biblia habla de cosas reales, no de cosas abstractas. El primer obstáculo que señaliza la palabra de Dios, obstáculo número uno, se llama así sencillamente y limpiamente, aunque no es muy limpio, el mundo, señores. No se predica mucho del mundo en el día de hoy, ni de la mundanalidad, pero está en la Biblia y está escrita con letras mayúsculas. El mundo que tenemos en nuestro alrededor, tan visible, tan atractivo, tan seductor, hoy, 1994, estoy por decir, más seductor, más peligroso que en cualquier momento de la historia pasada. Porque nunca nos ha ofrecido el mundo tanto como nos ofrece en el día de hoy. Un supermercado lleno de 50.000 cosas para satisfacer todos los gustos y tenerte entretenido de día y de noche y de noche y de día, por cada minuto, con 50.000 cosas nuevas y cada día cosas nuevas que te tienen embobado y te comen el coco y te hacen olvidar las cosas grandes de la fe y de la Biblia. El mundo. El mundo del cual el Señor Jesucristo habló en muchas ocasiones, y especialmente el apóstol Juan también en su evangelio, relatando las palabras del Señor y en sus epístolas. ¿Os acordáis que él dice, tampoco es una frase que se usa mucho en las iglesias evangélicas en el día de hoy, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y punto. Exactamente así. ¿Verdad que eso no se predica en el día de hoy? ¿Verdad que la tónica es todo lo contrario? Hombre, no hay que ser tan, 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 tan. Y hay muchísimas cosas muy buenas. Muy bien, pues vete adelante. Y a ver si tú consigues ser peregrino y llegas a la meta, porque eso es otra cuestión. El mundo, que la palabra de Dios dice muy claramente, no améis el mundo. El mundo del cual el Señor avisó muy solemnemente a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y que no hay que amar al mundo por tres razones muy importantes. Primeramente, porque el que cifra su atención en el mundo tiene una gloria. Y esa gloria te puede deslumbrar muy fácilmente. Y ya no ves la mayor gloria de la meta que Dios tiene delante de vosotros y lo que realmente es el propósito de nuestra vida y nuestra salvación. Y ese mundo de afuera queda invisible para nosotros porque este mundo nos ha deslumbrado. Punto número uno. Segunda razón, porque lisa y llanamente el amor del mundo es incompatible con el amor de Dios. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Palabras no mías, palabras de la Biblia, de la Santa Biblia, inspirada Biblia. Tercer punto, queridos hermanos, como si fuera poco todo lo que he dicho, porque este mundo es provisional. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy mala inversión de vida, de tiempo, de cerebro, de esfuerzos, de ilusiones, de corazón, de amor, invertir todo esto a punta de pala en este mundo porque es provisional y un día no queda nada. ¿Y dónde está tu inversión? Así de claro. Lo raro es que uno habla a una masa de gente evangélica muchas veces que si mi hijo está en un banco en Madrid y si él viniera aquí y decir, yo os puedo decir una cosa muy importante es para hacer una buena inversión de vuestro dinero. ¿Queréis con total seguridad duplicar vuestros depósitos o vuestro dinero en un año? Pues mira, aquí hay unas inversiones buenísimas. Pero evitar como la plaga estas, porque van a la bancarrota. Yo creo que más o menos todo el mundo diría, uy, hombre, qué bueno, ha sido esto, pues vamos a hacer esto y evitar lo otro. Pero les hablas a los creyentes de inversiones buenas y malas a nivel espiritual y como si nada, como si estuvieras hablando chino. La palabra de Dios dice, señores, invertir en este mundo es muy mal negocio, porque un día no queda nada. Pero hay otro mundo donde se puede hacer unas inversiones muy diferentes. Obstáculo número dos se llama lisa y llanamente el diablo, que tiene que ver con el primer obstáculo, precisamente porque el Señor Jesucristo mismo le llama el príncipe de este mundo. La razón principal por la cual este mundo es muy peligroso para el peregrino es porque detrás de todo su sistema está el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo que enseguida, al salir al escenario público, en su ministerio público, ese gran peregrino del cual ya hemos oído hablar, el que vino y puso su tabernáculo entre nosotros, el que plantó su tienda entre nosotros, el que fue el peregrino por excelencia, nada más salir al escenario, el príncipe de este mundo se enfrenta con él y le lleva a un monte alto y en una fracción de segundos le enseña los reinos de este mundo suyo y la gloria de ellos. Joven, yo sé a qué has venido. Y tú has escogido un camino muy, muy difícil y peligroso, de mucha abnegación y renuncia, y que por fin va a llevar a un sufrimiento y a la cruz del Calvario. Tú has venido a por esto, ¿verdad? Vamos a hacer un pacto, es mío. Si postrado me adorares, esto es tuyo. Diviértete, yo no me voy a meter mucho, pero esto es tuyo. Pero no escojas este camino tan difícil de peregrinaje. ¿Ves? El príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, que es un enemigo tan peligroso precisamente porque es invisible. Este mundo, por lo menos, es visible. No sabemos que detrás de sus pensamientos, de sus filosofías, de sus modas que cambian cada día, modas de pensamiento, formas de vivir, modus vivendi, valores y escala de valores, está alguien que lo maneja todo, que tiene miles de años de experiencia, señores, que ha podido refinar sus sistemas y sus tácticas, que ha practicado con centenares de miles de vida, que ha hundido ya unos cuantos en el camino del peregrinaje, incluyendo hombres y mujeres grandes, como David, pero gracias a Dios que David se restauró. Y precisamente allí está el problema y el peligro, porque no le vemos, y mucha gente ya no cree que existe, y me parece que hasta muchos creyentes viven como si no existiera. Pero que obra con infinita sutileza. Obstáculo número dos. El mundo y el príncipe de este mundo. Obstáculo número tres, ¿cuál es? Se llama en la palabra de Dios la carne. Esa quinta columna, ¿sabéis cuál es una quinta columna, verdad? Esa quinta columna que llevamos por dentro, que nos traiciona. Que dice la palabra de Dios, está siempre batallando contra el Espíritu, Gálatas 5. Que no se reforma nunca, no os engañéis, queridos hermanos, y mucho cuidado, aunque tú lleves 50 años en los caminos del Señor y crees que ya eres maduro y que ya eres espiritual, la carne que llevamos por dentro, que nunca se reforma con el paso de los años, que sigue siendo tan perversa y tan corrupta después de 50 años de vida espiritual con el Señor, y en cualquier momento te puede tirar abajo. Mira si la cosa no es complicada. Tres grandes obstáculos. ¿Veis el cuadro bíblico? Es impresionante. Es que tenemos aquí el peregrino, no es simplemente un peregrino esforzándose para progresar por caminos pedregosos y difíciles y cuesta arriba y sin mucha sombra del calor del sol y esto y lo otro, pero en un mundo vacío y árido y sin interés. Esto no es el cuadro de la Biblia. Todo lo contrario, es el peregrino esforzándose para ir adelante y el escenario a su alrededor es atractivo hasta no más poder. Es un escenario de seducción y todo está montado para hacerle olvidar de que es peregrino, para pararle en el camino, para entretenerle, para desviarle y para convertirle en turista, haciendo turismo, el mundo. Y después, si puede vencer esta atracción, después y tira para adelante sin mirar a diestra o siniestra y olvidarse del mundo porque se propone, como dice la palabra de Dios, cuidado, no amar al mundo, usarlo en lo necesario, pero no amarlo. Ni os dejéis captar por este sistema. Y si lo vence y tira para adelante, encuentra que en el camino grandes enemigos, uno especialmente. Un terrible enemigo del cual habla el apóstol Pedro, sed templados y velad, porque vuestro el diablo, como león rugiente, anda alrededor viendo a quien devorar. Y el peregrino encuentra que en el camino, aún dejando la tentación del mundo, hay la figura grande, terrible, de un gran gigante, león y más que león y gigante, que es el príncipe de este mundo. Y hay que entablar batalla, porque el peregrinaje auténtico es un camino de batalla, cosa que los creyentes de hoy no saben, no saben batallas. Dirán, ¿qué batallas? ¿Qué batallas hay que librar? Pues no contra carne y sangre, queridos hermanos, pero contra potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestiales. Ya está hablando con sus cosas abstractas. ¿Quieres saber si hay batalla en el camino del peregrinaje? Tú proponte leer tu Biblia media hora cada día y meterte en tu aposento alto con la cámara secreta, con la puerta cerrada, media hora cada día y descubrirás si hay batalla o no hay batalla. Muchos no sabemos que hay batalla porque nunca lo hacemos. Intenta hacerlo y encontrarás si hay batalla o no hay batalla. Y dirás, hombre, es el teléfono, alguien que ha llamado y tal y tal, y quién y qué y cómo. O no hay ganas, o hay 50,000 excusas. Sí, señor, el diablo sabe obrar de una forma muy sutil y es invisible todo esto. Y lo hace de tal manera que tira la piedra y esconde la mano. No he sido yo, ha sido otra cosa. ¿Batalla? Ya lo creo que hay batalla. Si tú quieres ser peregrino, hay batalla y mucho más también. Y como si fuera poco, aunque tú estés librando las batallas del Señor en el poder del Señor y con la compañía del Señor después, el enemigo interior, la carne, siempre tratando de tirarte para abajo y para atrás, diciendo, no tan rápido, un momento, no seamos tan exagerados en la vida cristiana, oiga, más calma, llevar las cosas con más tranquilidad, que los demás también hagan las cosas, que este mundo, tranquilidad, descanso y tal, y cual, y la carne, como una, ¿qué diría yo?, la ley de la gravedad, siempre tirándonos para abajo. Alguien dirá, oiga, este hombre se ha tragado el libro del peregrino de Bunyan y nos quiere meter el peregrino de Bunyan por todos los poros. Pero el libro del peregrino de Bunyan es simplemente una alegoría, es una fantasía, es una idea poética, no es literal, esto no pasa así realmente. ¿Es así o no? Pues no, señores, ahora sí que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro y el capítulo 1. Bunyan, claro, escribió el libro del peregrino, en la cárcel, pobre hombre, gran predicador del Evangelio, gran hombre de Dios. Pero todas las ideas las recogió de la Biblia. La alegoría del peregrino es una cosa bíblica. Es el pensamiento de Dios en cuanto a la vida cristiana. Y mirad lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro y el capítulo 1 y el capítulo 2. Dice dos cosas. Pedro dice dos cosas importantes. Primeramente, que la intención divina es que cada creyente sea peregrino y esté en peregrinaje. No en la cama todo el santo día, comiendo churros y chocolate o bebiendo Coca-Cola y mirando las revistas. La intención de Dios es señores peregrinos y señores de peregrinaje. Hay mucho camino por delante. ¿Qué camino? Ya lo veremos. La segunda cosa que dice el apóstol Pedro, y esto, queridos creyentes, hay que tomarlo en serio. No es un tópico simplemente para llenar 3, 4, 5 días de conferencias en Barcelona. Bueno, ¿qué tema hoy? Bueno, el peregrinaje. Muy bien, y vamos a cantar el peregrinaje y hablar del peregrinaje. Y todo el mundo dice, sí, amén, va a casa y ya está hecho. Señores, dice Pedro, tenemos que tomar la cosa muy en serio. ¿Dónde se encuentra esto? 1 Pedro 2, primeramente, y el versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales, ¿ves la carne?, que batallan contra el alma. Peregrinos y extranjeros, de paso, aquí no tenéis ciudad permanente, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Capítulo 1 y el versículo 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje o peregrinación. Peregrinos, peregrinación. Y conducíos con temor. Por favor, tomar la cosa en serio. Esto es una cosa para tomarla a la ligera. Está en juego demasiado, queridos hermanos, en ti, para ahora y para tu futuro. Tan en serio que tenemos que hacer una cosa que dice el versículo 13 del capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. ¿Ves? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, tenían que ceñir los lomos aquí, de sus músculos aquí. Cualquier persona que quería ir de viaje o hacer un trabajo importante en aquellos tiempos, como tenía la ropa larga que iba por todos los sitios y no se sujetaba, bueno, se podía trabajar así, ni siquiera andar así. Si se quiere hacer una cosa seria de andar, de caminar, de progresar o de trabajar, hay que ceñir los lomos. Y Pedro dice, sí señores, y vosotros también, pero no estos, sino estos. No se puede tener ideas vagas en cuanto a ese asunto, flotando por el aire, conceptos simplemente para cantar en la pantalla. Hay que pensar en serio, queridos hermanos, que Dios ha dicho que nosotros hemos de ser peregrinos y hemos de peregrinar y tenemos que entender lo que implica esto, porque nuestro futuro depende de esto. Esto es una cosa muy mal entendida entre el pueblo de Dios en el día de hoy. Algunas de estas cosas algunas veces las he hablado y hasta se me ha venido el pueblo de Dios o algunos encima. Oiga, esto no es lo que nosotros hemos escuchado siempre. Que mi futuro depende de esto, sí señor. ¿Cómo? Eso lo explicaremos el jueves. ¿Cómo se llama eso? Segundo episodio de la serie, jueves. Tendréis que venir el jueves para ver cómo eso afecta nuestro futuro. Pero os lo digo, que es serio. Ahora, es muy evidente, si vosotros habéis leído o leéis Primera de Pedro, con un poco de atención, veréis que el apóstol Pedro está pensando en la historia del pueblo de Israel y lo usa como un ejemplo e ilustración. Todo el trasfondo es la historia del pueblo de Israel. Mira, versículo 4 nos habla de la herencia. Versículo 13 nos habla de ceñir los lomos, como tuvo que hacer el pueblo de Israel. Versículo 17 del peregrinaje, como tuvo que hacer el pueblo de Israel. Versículo 19 nos habla del Cordero Pascual en la salida de Egipto. Es evidente que el trasfondo de Primera de Pedro es la historia del pueblo de Israel y su experiencia. Y Pedro lo usa para enseñarnos tres lecciones importantes. Aquí vienen. Primero, ellos fueron redimidos de Egipto, de la esclavitud del gran príncipe de Egipto. Había un gran príncipe en Egipto. Probablemente era Ramsés II, pero no se sabe con total certeza. Pero probablemente. Y si vais a Egipto al día de hoy, ya veréis cuán grande era Ramsés II, con las estatuas que tiene de su grandeza y poderío por todos los sitios hasta el día de hoy. Ir a Abu Simbel a verlos, o otras partes. El gran príncipe de Egipto, librados de la tiranía del gran príncipe de Egipto, que era Ramsés II. Que vaya tío que era Ramsés II. Como un Stalin del siglo XX, o un Hitler, o un Mao Zedong, o un Pol Pot, o alguno de esos que hemos conocido en nuestros tiempos. Y librar un pueblo de la tiranía de este hombre, sí señores, por la sangre del Cordero Pascual. Comienzo de la experiencia de la vida o del pueblo de Israel como pueblo de Dios, librados de la esclavitud y la tiranía de Egipto. Y Pedro dice, y nosotros también, ¿dónde? Verso 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que también fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre, ahora escuchad, preciosa, de Cristo, como de un cordero sin mancha y de sin contaminación. Una de las razones, queridos hermanos, sin ir más lejos, ¿por qué tenemos que tomar esta cosa en serio? Dios ha pagado un tremendo precio por tu vida, querido hermano y querida hermana. Dios ha pagado un tremendo precio. ¿Qué precio? La sangre, preciosa sangre, del unigénito Hijo de Dios. ¿Comprendemos lo que significa eso? En el pasado, Dios algunas veces tenía que decir al pueblo de Israel, por medio de sus profetas, las cosas no andan bien, y tener en cuenta, dice Dios, yo he pagado un precio grande por vosotros. ¿Qué precio? Escucha Isaías 43. He dado a Egipto por tu rescate, a Etiopía y Seba por ti. Dios recordando al pueblo de Israel que no era simplemente sacarles de Egipto, a Egipto les dejó totalmente arruinados, la economía arruinada, el ejército y la potencia militar destruida totalmente, la nación desnuda delante de sus enemigos, el espíritu del pueblo desde el más grande hasta el más pequeño, totalmente quebrantado. Ese es el precio que he dado por vosotros. Ahora, por favor, funcionar como yo quiero que funcionéis. ¿Qué es esto de deambular a espaldas de mis propósitos? ¿Qué es esto de cada uno vivir a su aire? ¿Qué es esto de turismo? Y todo lo demás. Si yo he pagado un precio por vosotros, tengo derecho, ¿no?, sobre vuestras vidas, de marcar la pauta y de exigir de vosotros lo que yo quiero de vosotros, porque tengo un plan para vuestra salvación y la salvación de generaciones todavía no nacidas, que somos nosotros. Y, queridos amigos, todo esto es insignificante. Pagar el precio de la superpotencia de Egipto, una de las más grandes civilizaciones de la historia, por sacar a estos esclavos mocosos de Egipto. Sí, señores, pero eso no es comparable con el precio que Dios ha dado por tu vida si eres creyente. La sangre, de preciosa sangre, de Él que se sienta sobre el trono de la eternidad y que hizo las estrellas y que vino aquí y dio su sangre por ti. No tiene derecho Dios de decir, un momento, que la cosa funcione, amigo, yo tengo propósitos. No simplemente sacarte de Egipto y dejarte flotando, la cosa es mucho más seria. Segunda cosa, ellos desde el primer momento tuvieron una meta delante de ellos, que era la gloriosa herencia de Canaán. Esto era la meta. Esto es inmensamente importante, aunque parezca sencillo por las razones que yo voy a decir. Era parte integrante y esencial del mensaje de Evangelio, si queréis, las buenas nuevas que se les predicó en Egipto. Viene Moisés diciendo al pueblo de Israel, hay un Dios allí afuera, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y él propone sacaros de Egipto. ¡Uy, qué bien, qué alegría! Hay un momento. Eso es solamente parte de la cosa. Él propone sacaros de Egipto y introduciros en esa herencia que está allí al norte, al otro lado del desierto, que hay que atravesarlo. Este es el mensaje. Salida de Egipto, salida, liberación de la tiranía del príncipe de Egipto y entrada, con todas las consecuencias y con todas las implicaciones, al otro lado del desierto, allí arriba, entrada en Canaán. De allí lo serio, queridos hermanos, de la situación que se nos propone o se nos presenta en Números 13 y 14. Porque el pueblo llega a orillas de Canaán y dice, no entramos, no señores. Ahí va, pero esto no era el mensaje, ¿eh? Pues no entramos. ¿Por qué no? Porque esto es demasiado difícil. Y no nos gusta, y no vamos a entrar. Y rehúsan entrar. y hablan de volver a Egipto. Esta masa de creyentes, puestos aquí en la historia para tu aleccionamiento y la mía también. Y Dios, siendo el Dios que es, dice, pues muy bien, no queréis entrar, pues no vais a entrar. Ya. Y termino con esta generación y nadie va a entrar, ni olerlo. Y todos los que tienen 20 años para abajo, para arriba, van a morir en este desierto. Y yo comenzaré de nuevo con una nueva generación que tienen 20 años para abajo. Estoy muy solemne porque, como yo estaba diciendo en el Evangelio el otro día, pero vale para el creyente también, ¿sabes que hay dos opciones, queridos hermanos? Hágase tu voluntad, Señor, o un día Dios dirá, muy bien, hágase la vuestra. No queréis entrar, no entraréis. Y cayeron por miles en el desierto, y nunca ninguno de ellos, de esa generación, solamente José y Caleb y los de menos de 20 años, entraron. ¿Eso lo sabéis o no habéis leído recientemente la historia del pueblo de Israel? Alguien dirá, allá ellos, un momento. Hebreos comenta la razón por qué no entró esa generación. Hebreos 4. Incredulidad. No era un pequeño tropiezo en el camino, era incredulidad. El mensaje era, señores, liberación de Egipto. Ah, sí, eso nos gusta. Ah, pero un momento. Y entrada en Canaán con todas sus implicaciones. Ah, esto ya no nos gusta tanto. Ah, pero, queridos amigos, el mensaje es uno e indivisible. Tú no puedes tener salida de Egipto sin entrada en Canaán con todas sus implicaciones, que vamos a ver lo que son en un momento. Y cuando dijeron, esta parte del mensaje sí, esta parte ya no nos gusta tanto, preferimos ser turistas, pues caéis aquí en el desierto como turistas. Oye, ¿Dios es así de fuerte y de serio y de peligroso? Sí, señores, y mucho más. Hemos predicado un Dios muy blanducho, muy abuelito allí, que da mimos a todo el mundo. No es el Dios mío ni el Dios de la Biblia. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, joven, pues que se haga tu voluntad. Y la pérdida será tuya para la eternidad. Ya veremos el jueves por qué. Eso era ellos. ¿Dónde vamos a ir a parar? Un momento, dice Hebreos 4. Cuidado, el ejemplo es para nosotros. Cuidado que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Porque dice el versículo 2 del capítulo 4 de Hebreos, también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas para nosotros? En la imagen a escala más grande de lo que era para el pueblo de Israel. Liberación de las garras del príncipe de Egipto, no señores, liberación de las garras del príncipe de este mundo, Satanás. ¿Os gusta ese mensaje? Bonito, ¿verdad? Y entrada un día en esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, etc. Con todas sus implicaciones, que son fuertes. El propósito de Dios, ahora escuchar muy bien, porque a lo mejor esto suena un poco raro. El propósito de Dios para tu vida y mi vida es un día meternos en el cielo, ¿eso lo sabíais? Sí, pero un momento. Pero es difícil meter hombres y mujeres de este planeta Tierra en el cielo. Es difícil para Dios. Hombre, la primera vez que oigo eso, Dios no tiene más que hacer que abrir los cielos y cogernos con pinzas y subirnos arriba. No, señores. Allí está el problema, que no hemos despertado tal vez a saber lo que realmente está en juego aquí. Era una cosa complicadísima poner a dos hombres, fijaos bien, en la luna, con lo poca distancia que está la luna. ¿Hace cuánto era? ¿25 años? ¿Os acordáis? Algunos no habíais nacido todavía. Pero era dificilísimo, se tuvo que movilizar todos los recursos de la ciencia y tecnología que los Estados Unidos tenía, y casi iba a decir más aún, y costó billones y billones y billones de dólares, yo no sé cuánto costaría. Para meter a dos hombres por fin sobre la luna. Un pequeño paso para el hombre, o algo así, dijo, no, y un paso gigantesco para la humanidad. ¿No era algo así? Fijaos, meter hombres en el cielo. Me dirás, bueno, ¿por qué? ¿Porque es más distante? No es por eso. No distancia, por lo menos en términos de años luz o geografía o kilómetros. Es que hay que entender, y esto se ha dicho un día, una noche, si estabais despiertos. El cielo, ¿sabéis lo que es primordialmente el cielo? El cielo primordialmente, el cielo no son sus calles de oro, primordialmente. No son, o no es primordialmente, sus coros angelicales. Ni las múltiples actividades y espectáculos que cada día estarán allí en el cielo para nuestro asombro y maravilla, boquiabiertos y los ojos saliendo de órbita. No es eso. El principal punto del cielo, ¿sabéis lo que es? Es convivir con Dios y con las personas divinas. Y preparar hombres y mujeres para ese ambiente de convivencia con Dios y con las personas divinas. Eso es lo que le está costando a Dios años y años de trabajo y de espera y de ejercicio entre el pueblo de Dios, preparándonos para conocerle a Dios, convivir con Él y sentirnos un día como con un Dios bien conocido y hechos semejantes a Él. Y eso es difícil. Mira lo difícil que es, que hay muchos aquí, yo lo sé, que eso de convivir con Dios media hora al día, no lo saben, nunca lo han hecho. Pues fíjate, convivir con Dios 1,000 años y después saber que hay otros 1,000 años y otros y otros y otros. Y no hemos ni siquiera comenzado. ¡Ay, tierra, trágame! No, señores. Expuestos a Dios en su grandeza y a la Trinidad en toda su gloria y magnificencia, ahora vivir con ellos. Es como si me dijeran a mí de vivir en el palacio de Buckingham con la reina, aunque ha caído un poco la estima de la familia real inglesa recientemente, pero sin embargo yo en ese ambiente de no saber dónde comenzar en la mesa con qué cuchara y con qué cuchillo y qué vaso tomar y cómo conducirme y qué conversación con la reina, yo en casa, hombre, y quitarme la chaqueta y poner los pies encima del sofá y pasarlo tranquilo. Pues nada, queridos amigos, eso no tiene ni punto de comparación de convivir con las personas divinas. Y preparar a gente mocosa y rebelde como nosotros a vivir con Dios. Eso es otra historia. Y Dios está ejercitado plenamente en la preparación de hombres y mujeres para ese cielo, no otro cielo, ese cielo. ¿Cómo lo hace Dios? Tercer punto. Tomando la experiencia del pueblo de Israel. Dios nos lleva, como hizo al pueblo de Israel, de peregrinaje por el desierto, no inmediatamente a Canaán, hay un trozo de camino. Y Dios dice, venga, nada más salir de Egipto, venga, a caminar. Aquí no se queda, ¿eh? Bueno, estuvieron algunos meses tal vez delante del Sinaí, aprendiendo unas lecciones muy importantes, teniendo esa primera experiencia de Dios y viendo cómo Dios proponía caminar con ellos como peregrino. ¡Qué bonito! Papá, ¿quién vive en esa tienda tan hermosa en medio del campamento? Chico, hijo mío, cuidado, ¿eh? Eso es Dios. ¿Dios allí? Sí, señor. ¿Y qué hace? Andando por el desierto con nosotros. Venga, dice Dios, a viajar. El camino, os digo de antemano, va a ser difícil. Va a ser un camino de disciplina, de pruebas, de peligros, de batallas. Yo mismo voy a probar vuestros corazones para saber lo que hay dentro del corazón. Es muy fácil en una gran campaña decir, yo sí también, salí de Egipto, aleluya, todos, con pandereta y cantando himnos y viva la pepa. Pero ahora vamos a probar lo que hay en vuestros corazones. Dificultades así, yo os voy a exponer a dificultades adrede para que vayáis conociendo en momentos de dificultad y prueba algo de la grandeza y gloria de vuestro Dios, para que me conozcáis, el Dios de batallas, el Dios de victorias, el Dios de recursos en un desierto para 1,5 millones de gente, el Dios de suficiencia, el Dios de inmensa sabiduría, el Dios de inmensa generosidad, el Dios de terrible santidad. Señores, me tenéis que conocer, y en este conocimiento tenéis que ir modificando vuestras vidas y llegando a ser como yo, para que seáis de verdad pueblo de Dios, de Dios. Pueblo que vivís como Dios, pensáis como Dios, reflejáis en vuestras vidas los valores de Dios, los conceptos de Dios, las ideas de Dios, en este mundo perverso que tienen otros conceptos e ideas. ¡Qué tragedia tan inmensa cuando se contempla un pueblo de Dios en algunos sectores que viven exactamente como el mundo en su alrededor y no tienen otros valores! Esto es una negación del Evangelio totalmente. A caminar, y aunque entonces para el pueblo de Israel era un camino geográfico, pero por encima de todo esto, era un camino de descubrimiento de Dios. Vaya Dios más grande. Y mira cuando estos intentaron quemar el incienso allí, tal como Dios de un plumazo los destruyó. Ay, este Dios no se puede jugar con Dios. Un Dios de promesas, un Dios de pacto, un Dios de terrible justicia, un Dios de rectitud, un Dios de verdad. Un Dios que cuando habla quiere decir exactamente lo que dice. Un Dios de inmensa sabiduría y poder, lo que hizo a Faraón. Y cada vez que nos hemos encontrado con enemigos, a no ser que nosotros hayamos andado por nuestros caminos, ¿cómo Dios ha desplegado su poder? ¿Cómo Dios ha inventado cada cosa para darnos de comer en el desierto y no gastarse ni nuestra ropa ni el calzado durante 40 años? ¿Qué os parece? ¡Vaya Dios! ¡Conocerme! Y acostumbraros a convivir con Dios como pueblo de Dios. Trágicamente, el pueblo de Israel desde el principio reaccionó negativamente. Nada más comenzar el viaje, comienzan a quejarse. ¿Os acordáis de la historia del pueblo de Israel? Números 10, 11, 12. Se quejaron del viaje, no querían viajar. Espíritu de turista. Las disciplinas, el esfuerzo, los riesgos, las batallas, las pruebas, turismo sí, viajar en estas condiciones no, volver a Egipto, nada más comenzar. Se quejaban de las provisiones de Dios, maná cada santo día, maná por la mañana, maná mañana martes y miércoles y jueves y viernes y maná y maná y maná, la comida del cielo nos aburre, los pepinos y los ajos de Egipto, venga, vamos a volver. Exactamente como el pueblo de Dios en el día de hoy. Oye, no hay ninguna diferencia. Maná, Biblia, sermones. No, señores, los pepinos y los ajos de Egipto. Y venga los 50 canales de televisión que nos comen el coco de día y de noche, y pronto van a ser 200 canales, y después yo no sé a dónde va a llegar. Eso sí, pero la comida del cielo nos aburre. Y si tiene que haber cultos, pues que el mensaje sea cortito, que haya muchas canciones, pero poca Biblia, porque el maná nos aburre. Exactamente igual en el día de hoy. Y vuelvo a decir, queridos hermanos, ¿os sentís peregrinos o no, de verdad? ¿Cuántas veces cogéis vuestra Biblia en casa y comparar lo que gastáis con la televisión o otras cosas, con las revistas o con la música o con los paseos o lo que sea, con lo que gastáis con el maná del cielo? Y mirar a ver si no es exactamente igual en vuestro caso. Y después decimos, somos peregrinos. ¿Sí? ¿De verdad? Después, quejas contra el liderazgo. Cosa muy corriente en nuestras iglesias en el día de hoy, exactamente igual. Porque el liderazgo esto, porque el liderazgo lo de más allá, porque patatín, porque patatán, para excusar nuestro no compromiso. Y nuestro espíritu tan vago y tan ruin y tan miserable como tenemos tantas veces. Y una y otra vez en esos capítulos leéis la frase, y se encendió la ira de Dios contra ellos. La ira de un Dios que ya se había manifestado como tardo en la ira y grande en misericordia. Pero ante esto, la ira de Dios se enciende, la ira de Dios se enciende, la ira de Dios se enciende. ¿Qué clase de Dios eres tú, oh Dios? Pues mira qué clase de pueblo es este pueblo. Yo habiendo hecho todo lo que he hecho, y mírales. Ahora es en este contexto que Pedro dice, ahora nosotros, queridos hermanos, peregrinos también, no es un peregrinaje geográfico, pero sí de progreso espiritual. De sí conocerle a Dios más cada día en su grandeza y gloria. De sí darle oportunidad a Dios para obrar en nuestras vidas tan pequeñas y tontas y hacer de nosotros hombres y mujeres de Dios para convivir con Él y para poder colaborar con Él en la dimensión que Él exige y quiere y propone para nosotros. Necesario que entendamos que el propósito de Dios en cuanto a nuestra vida, en cuanto a la salvación no es un punto y se acabó. Ya he sido convertido, ya soy del Señor, coser y cantar hasta que venga el Señor o me muera. Así viven muchos. El auténtico cristianismo no es un punto, es una línea. Habéis comenzado ahora a andar. Andar en los caminos de Dios, conocer a vuestro Dios, conocerle en su palabra, crecer en su conocimiento, conocerle en las pruebas, conocerle en las batallas, conocerle en lo íntimo de vuestras vidas, conocerle en el cuarto secreto tuyo, en el aposento alto tuyo, en la cámara secreta, con la puerta cerrada, tú y tu Dios. ¿Sabes algo de esto, querido hermano? De verdad os lo pregunto. ¿Sabes algo de esto? Si no lo sabes, no has comenzado todavía. Y contra este propósito, claro, el gran príncipe de este mundo lucha. ¿Peregrinos? Aquí vienen, mírales. Camino al cielo. Van a ser pueblo de Dios y un día sentarse sobre los tronos del universo y gobernarlo todo y quitarlo todo de mí. Así, pues vamos a ver lo que hacemos con estos peregrinos. Venga, ahora. Y saca todos sus productos, el mundo, las batallas espirituales, lo divertido de las 50,000 cosas que él produce, las batallas espirituales, la carne por dentro que él sabe tocar todas las teclas, todo está montado para que estos peregrinos vayan tumbando uno por uno, vayan quedando aquí en los mejores hoteles, pierden su noción de peregrinaje y se han vuelto en vagabundos o turistas. Esa es la táctica y se ve claramente en el pueblo de Dios en el día de hoy. Así nos luce el pelo, queridos hermanos. Así me luce el mío, ya lo veis. Necesario entender, ahora para llegar a la terminación, unos momentos más os tengo que detener, que nadie diga, demasiado maná del cielo. Venga, es importante esto. Necesario entender que uno de los principales mensajes de la Biblia es simplemente esto. Señores, hay otro mundo. ¡Hay otro mundo! Este no es el único. Y el otro es superior a este mundo. Es real. Es eterno. Este no lo es. Y ese mundo existe ahora. No al final de la historia. No al final de vuestras vidas. Ahora. Existe ahora. Y el auténtico cristianismo o la vida cristiana auténtica, no solamente creer. Si yo creo que hay un mundo allí flotando en el aire, más allá de del quinto pino, de la quinta galaxia en el espacio, yo creo que hay un mundo. El auténtico cristianismo es el cristiano que vive lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo también, en contacto con ese mundo, viéndolo, viviendo para ese mundo, haciendo la principal inversión de su vida para ese mundo, viviendo a la luz de ese mundo, a la luz de sus valores, a la luz de sus programas. Pero el principal propósito del príncipe de este mundo es de convencer a los moradores de este mundo que ese mundo no existe. Y nunca mejor que en el día de hoy. Nah, amigo, no hay nada más allá fuera de este mundo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Filosofía popular de las masas de la calle. No hay nada, no lo creáis. Esto es lo único que hay. Además, la ciencia lo ha comprobado. Solamente hay química y física. Vivir para este mundo, muchacho. Todo lo que puedas, porque no hay nada más. La filosofía de hoy. Además, como estábamos comentando al venir en el coche con un querido hermano que me trajo, más aún porque parece que ni siquiera el mundo puede satisfacer muchos de los deseos de los jóvenes, porque no hay futuro, no hay empleo, no hay esto y no hay lo otro, pues venga a emborracharse con todos los placeres y todas las cosas que puedan, y hartarse y quedarse arruinados, pobrecitos, porque eso no vale ni satisface. Y, desde luego, si no hay más que este mundo, pues hacer eso, oye, a vivir, que son 4 días. Y cada uno que se divierta como pueda. Y eso es lo que el diablo está diciendo. No hay nada. Esto es lo único que hay. Para bien o para mal. Será mejor o peor. En España hoy, o mañana, o en el pasado. Pero vivir, que son 4 días y no hay nada más. Invertir tus energías, tu tiempo, tus ilusiones, tu dinero, tus bienes, tu todo en lo que tú tengas aquí. Escucha a Pablo en 2 Corintios capítulo 4 y verso 4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la gloria de Cristo, que es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, 4. Y si dices, ¿por qué ha cegado el diablo el entendimiento de la gente aquí en el planeta Tierra? Porque no quiere que ellos sepan que hay otro mundo. Vivir para este que está bajo mi control. Y no quiere que el mensaje de ese mundo llegue a los oídos de la gente de este mundo. Que no solamente que hay otro mundo, pero hay una mejor vida con otra dimensión, señores, de vivir. Y un futuro brillante, que aunque tuviéramos que vivir toda la vida en una cárcel, con pan y agua, valdría la pena. De verdad que valdría la pena. Que son 4 días lo que tenemos aquí. 70 años, 80, 90 si llegas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso en la historia humana que llevamos, cuántos, 10.000 años? Algunos dicen más, otros menos. ¿Qué son 90 años en 10.000 años? ¿Qué son 90 años frente a la eternidad de Dios? Es como quien tuviera que viajar en tercera clase, en los tiempos cuando había trenes de tercera clase, no sé si os acordáis, o en el pasillo sentado sobre la maleta, mientras otros estaban en primera clase o en coche cama. ¿Qué importa si después, al final? Si son 12 horas de pasarlo mal, pero al final del viaje valdrá la pena, ¿no? Pues ese es el concepto que la Biblia tiene por delante. Y Satanás no quiere, como cualquier déspota, como cualquier sistema totalitario, lo hacían los comunistas. Levantaban toda serie de barreras para que la gente dentro del paraíso comunista no supieran que había un mejor mundo afuera. No, señor, el mundo capitalista está peor que nosotros. Después yo los veía algunas veces en las Canarias, los pobres rusos marineros que llegaban con su barco e iban a las tiendas allí en Las Palmas y se forraban de todo lo que podían comprar allí. Pero los comunistas les decían, bueno, esto no es típico del mundo capitalista, ¿eh? Esto es simplemente un escaparate que han puesto allí para tentaros, pero eso no es típico. Y claro, no venían noticias porque lo tenían todo controlado, pero con el progreso de la tecnología, ya la gente con sus radios, con yo no sé qué, yo no sé cuántos, noticias de afuera iban llegando, señores, que allí hay otro mundo mucho mejor que este. Y cuando la gente de adentro comenzó a darse cuenta, colapso del sistema comunista. Ahora, aunque el creyente tiene los ojos abiertos, porque Pablo dice a continuación, El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Sin embargo, a pesar del hecho de que nosotros sabemos que hay otro mundo, el diablo hace todo lo posible al peregrino que está pasando por su mundo, con todo el montaje que él controla, y usando la carne también, y tocando todas las teclas, de hacerle al peregrino caer en la gran trampa. ¿Obstáculos en el camino? Escucha. De creer que este mundo es más real, más atractivo, más deseable, satisface más que el maná del cielo. O sea, la trampa no de incredulidad tanto en el creyente, sino de mundanalidad. Allí lo tenéis. La trampa que ha tragado a miles y miles de creyentes. Hacer que el creyente viva no creyendo que este es el único mundo, pero viviendo como si fuera el único mundo. Más absorbido en las cosas de este mundo, más consciente de las cosas de este mundo, más ilusionado con este mundo que ese mundo, haciendo más inversión de su vida, su tiempo, sus bienes, sus ilusiones, en este que en ese. Mucho más motivado, mucho más influenciado por las opiniones de este mundo, las ideas de este mundo, los conceptos de este mundo, los valores de este mundo, que los conceptos y los valores de ese mundo. Y eso es mundanalidad. Y esa es la gran trampa. Haciendo que a fin de cuentas este concepto del cielo sea un concepto teológico lejano, abstracto, que ahora hay que vivir en este mundo y vivirlo plenamente. Y que este sea la realidad de cada día. Y este es el gran problema que tenemos entre el pueblo de Dios en el día de hoy. Se ha dicho hoy, siglo XX, casi al final, ¿cómo en Oriente tú puedes interesar a la gente de afuera en las cosas de ese mundo cuando están tan cómodos en este? ¿Verdad que sí? Cuando yo vine a España en el año 1960, la gente vivía en la miseria, pobreza, en un sistema que les perseguía, que les tenía, en fin, ya sabéis cómo era el franquismo. Y la gente, como no tenía nada de nada en este mundo, y lo tenían aquí todo muy mal, escuchaban con mucha más alegría de ese mundo. Pero ¿cómo interesas a la gente hoy en ese mundo cuando viven también en este mundo? Vete a hacer gárgaras, yo tengo todo lo que yo quiero. Y ese es el problema con el creyente. ¿Cómo interesarle al creyente, o al que dices que es creyente, en ese mundo y decir, venga que eres peregrino, marcha, cuando este mundo es tan cómodo? Mundanalidad, el gran problema del pueblo del día de hoy. Y cuidado, señores, que como ya os lo he dicho dos veces y lo repito, es una situación que a ti, si eres creyente, al final del día te va a robar tu herencia. ¡Oh, qué herejías nos está diciendo este hombre! Ya veremos el jueves, si queréis venir, a lo que me refiero. Tiene consecuencias solemnes. ¿Cómo evitarlo? Ahora sí que termino. Última. ¿Cómo evitarlo? Me parece, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, si vamos a tomar esta cosa en serio, tenemos que ganar la batalla del monte de la tentación. ¿Eso qué quiere decir? El diablo le llevó al Señor Jesucristo encima del monte y dijo, ¿ves la gloria del mundo? Es todo mío. ¡Qué bonito es, eh! ¡Cómo brillan las luces! Si supieras lo que hay allí adentro, para caerte la baba. Y el Señor lo vio y deliberadamente tomó una actitud en contra. Ponte detrás de mí, Satanás. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, hermana, joven y mayor, ¿tú has estado en ese monte todavía? ¿Tú has visto el mundo? ¿Lo has mirado, has contemplado? ¿Has reflexionado? ¿Has tomado una determinación? Es necesario que lo hagas, con todo conocimiento de causa. Sí. Ah, que no estoy diciendo que vayas a probarlo, ¿eh? No, no, no. No es necesario ir a probarlo. Puedes saber lo que es quedando en casa y simplemente yendo al colegio y teniendo los ojos y los oídos abiertos. No hace falta ir a probarlo y destruir tu alma haciéndolo. Hacer lo que decía Santa Teresa de Jesús en ese himno que solíamos cantar. ¿Ves la gloria de este mundo? ¡Míralo! ¡Es sombra vana! ¡Nada tiene de estable! Todo se pasa. Aspira lo celeste que siempre dura, rico y fiel en promesa. Dios nunca muda. ¿Has estado allí todavía, querido hermano? ¿Has tomado esta determinación? Es urgente que lo hagas. El peregrino por excelencia pasó por ese camino. Tú tendrás que pasar también. Y la otra cosa, habiendo visto a este mundo y tomado nuestra determinación, hay que vivir diariamente viendo ese mundo. ¿Y cómo se ve ese mundo? Pedro, y lo habla en su segunda epístola con los demás apóstoles, o dos de ellos por lo menos, tuvo la experiencia del monte de la transfiguración. Pasamos del monte de la tentación al monte de la transfiguración. Y allí Dios descorrió el velo y vieron ese otro mundo. Estaba allí, cerca, alrededor. Y el punto de enlace entre los dos mundos, Jesús, aquí en el monte con ellos, pero glorificado allí. El punto de enlace entre los dos mundos, Jesús de Nazaret, nuestro bendito Señor. Lucas 24. El Señor con los discípulos ahora camino a Emaús, tratando de hacerles ver el que va a subir dentro de pocas horas a ese mundo. Y abriéndoles las Escrituras, haciendo arder su corazón para que le vieran a Él y para que se abriera delante de ellos toda esa hermosa perspectiva de la realidad de otro mundo. Hermanos y hermanas, hay solamente una manera de preservar nuestra visión de ese otro mundo, que sin esa visión perecemos en el camino. Y es conociéndole al Señor por medio de las Escrituras y en comunión con Él, en nuestro cuarto a solas con Dios, diariamente con la puerta cerrada, donde te ve Dios solamente y descubre tu corazón y tú descubres tu corazón delante de Él. Y viéndole cada día más y más como Moisés, que permaneció viendo al invisible. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Por medio de su palabra, alimentándonos con el maná del cielo, señores. Sí, tan despreciado por tanto pueblo de Dios en el día de hoy, que no saben ni siquiera por dónde cogerlo, porque no lo leen. ¡Qué tragedia! Y después revistas por allí, que se lee y se lee y se lee, de las estrellas y de las familias reales y de la gente y de yo no sé qué, y la Biblia la desconocemos. Y el Señor de la Biblia le desconocemos. Y la gloria de ese mundo lo hemos perdido. Y ya no somos peregrinos, sino vagabundos y turistas y asquerosos en nuestro testimonio muchas veces para Dios. Obstáculos, ya lo creo que los hay. Y estamos cayendo como moscas dentro de esos obstáculos. Y por eso yo he querido levantar la voz un poquito, voz de alarma, señores, es tiempo de un examen de conciencia. ¿Somos o no somos? Y que cada uno conteste. Amén. Mm-hmm.